Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Muy buenos días. Les saluda Susana Carreño en esta mañana de lunes. Déjenme comentarles, lunes 27 de junio de 2022. Estamos transmitiendo en el 104.3 FM y también a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Hoy vamos a hablar, amigos del auditorio, de el Día Internacional del Orgullo LGBT. Es el día de mañana, martes 28 de junio. Pero, ¿por qué se lleva a cabo este Día del Orgullo Gay? ¿Cómo empezó? Y bueno, pues a nuestros días, ahora ya aquí en Puerto Vallarta ya se realiza, se hace un desfile y una marcha, el Día Internacional del Orgullo LGBT. Se celebra cada 28 de junio y desde luego le tenemos la historia del por qué algunas voces, desde luego, el Día Internacional del Orgullo, también conocido como el Día Internacional del Orgullo LGBT, y las diferentes variantes, se celebra a nivel internacional esta fecha. Y vamos a hablar de por qué tuvo que realizarse este tipo de marchas. Hay marchas a lo largo y ancho de nuestro país de diversos temas, pero este tiene que ver con la orientación sexual o identidad de género. Tiene que ver con, sobre todo, la identidad de género diferente de la conocida como normal, que puede tener y ha tenido consecuencias lamentables en nuestro país y en otros países del mundo. Porque lamentablemente, amigos del auditorio, hemos vivido, así como el racismo, la homofobia. Quiero comentarles que 11 países o más que condenan la conducta homosexual con pena de muerte, personas con una orientación sexual o identidad de género diferente de la considerada normal han pagado a la historia de la humanidad pues un alto precio por mostrarse tal cual. ¿Cuánto tiempo hay personas que han estado restringidas, ocultas, por manifestar sus preferencias sexuales en público? Yo creo que incluso a nivel nacional, Puerto Vallarta fue uno de los primeros destinos que se abrieron, que fueron empáticos y con pues todas las personas, y vamos a decir, no quisiera incluso hablar de la homosexualidad, porque simplemente es algo natural de lo que deberíamos de hablar, ni siquiera del tema, pero lo hacemos porque detrás del día de mañana hay una serie de luchas, hay una serie de marchas, hay una serie de situaciones que tienen que ver con la homofobia, que tienen que ver con la forma de pensar de países como Arabia, como Irán, en donde la pena de muerte es un castigo. La muerte, así, de plano, por tener otra preferencia, en Afganistán, en países de los Emiratos Árabes, por ejemplo, la pena de muerte se impuso un tiempo, se sigue imponiendo, siguen algunos códigos legales o religiosos, pero la verdad es que uno se pregunta. A lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, hemos tenido, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el racismo, que tienen que ver con tantas muertes que se han dado por no compartir
una filosofía, por no compartir una religiosidad, por no compartir, y vamos a decirlo así, pues este tipo de preferencias. Déjeme decirle que, por ejemplo, hace 2 años, en Sudán se abolió la pena de muerte como castigo por relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Había, pues, este caso, imagínese, apenas hace 2 años, la pena de muerte, ejecuciones extrajudiciales, sumarias, arbitrarias, llevadas a cabo por mecanismos de justicia, entre comillas. Comentarles que los crímenes de odio contra la diversidad sexual, asesinatos de personas, a lo largo de la historia de los diferentes países, amenazas legales, incurrir en la vida de personas con esta preferencia distinta, ha corrido a lo largo de muchos años el peligro en varios países. En México no se ha llegado a ese extremo como en otros países, pero bueno, antes pues esta situación era de crítica, de mantenerlos, como dicen, salió del closet. Recuerda usted estos términos, y no quiero entrar a otros términos de cómo se refieren a las personas que por alguna razón tienen, repito, preferencias sexuales distintas. Hay personas transgénero también, y una diversidad, vamos a decirlo, y de esto vamos a hablar esta mañana, amigos del auditorio. Vamos a tener pues algunas voces sobre el tema. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos, porque tenemos que hablar de las cifras, tenemos que hablar de las personas que han sido víctimas precisamente por sus preferencias, y a lo largo de la historia de la humanidad ha habido situaciones que tienen que ver con crímenes, asesinatos, por eso, simplemente. Vamos a la pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, el día de mañana es Día del Orgullo, o del Gay Pride, que le llaman, o el Día del Orgullo Gay también. Esta celebración que es organizada por personas que pertenecen a la comunidad LGBT. Realmente, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido situaciones que tienen que ver con el racismo, que tienen que ver con personas que simplemente son discriminadas por no compartir filosofía, religiosidad, ya dijimos el racismo por la raza, por el color de la piel, pero también ha habido por personas que pertenecen o que piensan diferente, que sienten diferente, que forman parte de una comunidad, que tienen otro tipo de preferencias, y que a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, han vivido situaciones realmente muy terribles de crímenes, de odio, por tener otras preferencias, vamos a decir, preferencias sexuales. Hay diferentes formas de esto, incluso transgénero. Hay diferentes variables, entidades, vamos a decir, prácticas, vínculos sexuales y afectivos, redes sociales incluso, y amistosas, que forman parte de la exclusión social y de convivencia. ¿Qué decir de los lenguajes? ¿Qué decir de cómo se refieren algunas de las personas que tienen esta preferencia distinta? Y no las voy a decir porque es una falta de respeto para los seres humanos, simplemente que eso debiéramos vernos como personas, como seres humanos, y punto, sin ninguna visión de otra índole, como este tipo de calificativos que ofenden, y que, bueno, pues se habla de estos crímenes justamente de odio que tienen que ver por estas identidades distintas a los que se dicen normales. Y bueno, hubo marchas, amigos del auditorio, que iniciaron en los años 60. Déjeme comentarle que la primera marcha que hubo, ya no voy a hablar de otros países, que obviamente fueron mucho antes, pero la primera marcha que se llevó a cabo en nuestro país fue justamente en los años 60. Y luego la primera marcha en México realizada el 29 de junio de 1979, esto fue en el Distrito Federal y se llamó la Marcha del Orgullo Homosexual. Fue muy distinta a las que han ocurrido en los últimos años, pero también hay que señalar que sin ella no habría habido el avance que existe actualmente. Romper con esa cultura del silencio, romper con esos miedos y mostrarse con esa libertad. Y esto justamente pues se cumplen más de 40 años de la primera marcha del orgullo LGBT. Y dice orgullo, ¿por qué se iban a sentir o cómo se sentían antes las personas de aquel entonces? ¿Les daba pena? Como dicen, se escondían, por eso es la frase esa de salir del closet. Y era simplemente mostrar su libertad, mostrar, y gracias a estas personas que participaron, es que hoy salen, se muestran como una comunidad activa, como una comunidad que se gana y el respeto de todos. El 29 de junio, también de 1979, hubo una marcha en la Ciudad de México. Obviamente el ambiente de aquellos años era de rechazo, de intolerancia a esta diversidad. Hoy las cosas son diferentes y la verdad, a mí me da mucho gusto, dentro de lo que mis amistades y todo, conozco artistas, empresarios, conozco gente que no necesita tampoco participar en las marchas, pero que sí puede dar su opinión de que finalmente es el día de mañana, el día del orgullo gay. Y el orgullo, repito una vez más, porque antes de todas estas manifestaciones, el ser homosexual era una afrenta, el ser homosexual era una pena, era qué sé yo. Y por eso hoy se dice el orgullo de ser, porque no tienen por qué esconderlo, porque no tienen que sentirse mal, porque simplemente compartimos un espacio, un planeta, todos los seres humanos, quien piense diferente, siente diferente. Y pues bueno, ya le vamos a tener algunas de las consignas que gritaban anteriormente, pero ya tenemos a Ali Salcido, es uno de nuestros amigos conductores aquí de uno de los programas que me encanta al final, que hace una selección musical todos los sábados, usted lo puede escuchar. Y Ali, a mí me gustaría que nos dieras como una especie de reflexión, que nos hablaras un poco de esto, que realmente este día ni debería de existir, pero a lo largo de la historia, estaba comentando, ha habido un rechazo, ha habido una estigmatización, simplemente por pensar diferente, por sentir diferente, por ser diferente, y ese diferente lo pongo entre comillas, pero se dieron a la tarea de decirlo, de gritarlo y decir, y aquí estoy, y ahora, como lo dicen, se sienten orgullosos de otra situación, de una preferencia distinta a la, ya no sé si distinta, pero la cuestión es que debemos de estar todos como seres humanos conviviendo, respetándonos. Y te escuchamos, Ali, ¿cómo estás?
Hola, Susana, muy bien, muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Oye, pues mira, teniendo en cuenta todo esto, yo lo único que te puedo hablar es de mi forma, en cómo viví el ser gay y cómo viví el haber crecido en Guadalajara, en una ciudad muy, pues muy católica, digamos. Pues realmente yo fui, pues, Nunca tuve un problema con empezar a andar con alguien, empezar a andar con un novio, empezar a tener empezar a llevar, por ejemplo, a alguien que fuera a la casa y presentarlo como algo más que un amigo. Nunca tuve un problema así, pero lo que sí había problema era en mostrarlo en otro lugar que no fuera en la intimidad, ¿no? O con mis círculos más cercanos. Yo mi juventud fue en los noventas, entonces por ahí ya cerca de los 2000 supe que había marchas del orgullo allá en Guadalajara y a mí me daba mucho miedo ir para allá porque pues decía, es que me van a ver todos que yo soy gay y van a ver todos que yo soy diferente. Y eso a mí me causaba muchísimo conflicto porque era de que te empezaran a señalar, de que empezaran a salir pues todos los prejuicios de la gente, pues todas estas ideas equivocadas que tenían sobre el ser gay, te las iban a echar a cuestas, aunque lo fueras o no, tal como el VIH, tal como, pues no sé, la promiscuidad, lo que quieras. Muchas cosas que se han relacionado malamente con ser gay, pues que te lo echaran en cara a ti solamente por tu preferencia. Entonces, pues la verdad es que me daba mucho miedo salir y decir libremente que yo era gay. Y pues nunca fui a una marcha allá en Guadalajara. Fue hasta venir aquí a Vallarta, que precisamente tú comentabas que fue una de las primeras ciudades que se abrió y que fue abiertamente gay friendly. Yo llegué aquí a Puerto Vallarta hace unos casi 5 años, llegué en el 2018, y desde entonces he sentido que puedo ser yo, realmente que puedo ser yo con mi pareja en la calle, tomarlo de la mano, demostrar afecto, decir que soy gay y que a todo el mundo le dé igual, porque eso es lo que debe de pasar, que debe de dar igual a quien ama el prójimo o con quien está o a quien le da su corazón, realmente le debe de valer lo mismo. Y hasta que yo vine para acá me sentí completamente liberado, y también pues el empezarme a relacionar con más gente que ya tenía mucho tiempo aquí o que ya tenía mucho tiempo trabajando su aceptación, me empecé a relacionar con más gente estando acá. Y obviamente mi pareja también es una de ellas, que ya tenía como que muy trabajado esa parte de esta aceptación y de ser libre y todo esto. Entonces, pues el llegar aquí y empezar con mi pareja que tengo ahorita, que ya también tengo como 5 años, pues el sentirme libre, y la verdad es que es muy bonito, y es precisamente por lo que se hace este día, porque necesitamos hacernos visibles a toda la gente que se pueda, decirles, aquí estamos, somos como ustedes, somos realmente, bueno, toda la gente que vivimos aquí, todos tenemos gustos diferentes. A mí solamente pasa que tengo un gusto afectivo por el sexo, el mi mismo sexo, y ya, pero somos personas, como tú decías, somos personas, y pues no hay por qué diferenciarnos con estas cosas, ¿no?
Así y, es, pues, y fíjate, Ali, que al escucharte y comentar, yo creo que todo debe, el respeto debe empezar justamente en la familia.
Sí, exacto.
Porque si en tu propio hogar, en tu propia casa, tú no recibes ese respeto a esa diferencia, entre comillas, a ese sentir diferente, ¿con qué seguridad van a salir hacia la calle y externar su verdadero yo? Y lo digo porque, exacto, lamentablemente, hay muchos padres de familia que son los primeros que quieren esconder, que quieren ocultar, que hacen a un lado, que ofenden con su silencio o con su trato o con su forma, están a veces discriminando a sus propios hijos o hijas. Entonces, esto debe de empezar en casa para después poder salir abiertamente, ser, como tú dices, hasta que llegaste a Puerto Vallarta, fuiste tú verdaderamente y te mostraste como tal, sin ningún problema de que me van a ver, voy a salir, ¿qué va a pasar? No. Y realmente eso debe de empezar en casa. Los padres deben de saber darle esa confianza a sus hijos y apoyarlos en todo lo que sus hijos deseen realizar. ¿No es así?
Sí, claro. Si las personas que se supone que más te quieren en la vida no te aceptan, ¿cómo esperan que tengas la seguridad de poder salir y poder expresarte y poder ser quien eres allá afuera? Necesitas empezar por la gente que tienes en tu casa, necesitas empezar por tu hijo o por tu hija, necesitas empezar aceptándole y diciéndole, sé quién eres y sé feliz, y creo que eso te le puede dar muchísima confianza y con ese amor que, y con ese entendimiento puede salir esa persona y ser quien es, y por lo menos no estarse teniendo que esconder en el círculo que supone que es el más cerca de él, que es su familia y sus papás, ¿no? Empezar por ahí, que no se tenga que esconder en esa parte, creo que da un empujón bastante grande.
Así es, Ali. ¿Algo más que quieras comentar antes de irnos a la pausa?
Híjole, pues eso precisamente. Si tú que estás escuchando eres papá o mamá y notas que tu hijo puede ser gay, lesbiana, puede tener algún otro gusto o alguna otra inclinación, tú solamente apoya, quiérelo. Tu hijo no va a dejar de ser tu hijo por ser quien es. Tú solamente quiérelo, apóyalo, quiérelo mucho, y eso se va a reflejar en que tu hijo va a ser inmensamente feliz.
Pues muchas gracias. Así es. Sí. Gracias, Ali, gracias por participar. Te mando un abrazo y te escuchamos el sábado.
Gracias, nos espero ya en el sábado a las 9 de la mañana.
Así es. Muchas gracias, Susana. Gracias, igualmente. Y bueno, talentoso Ali Salcido, que forma parte de nuestros conductores de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Nos vamos a ir a la pausa. Déjeme decirle que acabamos de tocar justamente un aspecto muy importante, el sentirse o ser diferente en la infancia. Ese sentimiento en el que los niños empiezan a explorar su género y las relaciones, cuando empiezan a ir al kinder, cuando empiezan ahí justamente a sentir sus sentimientos y los muestran como tal, porque no traen todas esas telarañas que se tienen en la mente. Y bueno, después en la pubertad, cuando desarrollan sus rasgos sexuales secundarios, atracciones románticas ya más intensas. Y bueno, al regreso de la pausa le voy a compartir una entrevista que hizo mi compañera Jonathan Ríos, que él es operador de aquí de Radio Universidad y tiene un programa también que pasa los martes y jueves, Fonote Café. Le voy a replicar esta entrevista que se lo hizo a una persona que se hace llamar la Supermana. Vamos a la pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, comentándoles que el día de mañana nos adelantamos a hacer estos comentarios y este programa, porque mañana es Día del Orgullo Gay. Y justamente estamos haciendo algunos comentarios referentes y alguna participación que tiene que ver con el ser, sentir distinto, tener otro gusto, vamos. Y esto viene prácticamente desde pequeños. Ya escuchábamos a Ali Salcido que nos decía cómo se sentía. Él viene de Guadalajara, qué entorno vivió en Guadalajara, ¿cómo se siente al llegar a Puerto Vallarta? Bueno, pues imagínese usted que para muchos niños la identidad de género se vuelve clara al inicio de la pubertad. Primero cuando niños, bueno, pues simplemente se muestran, comparten sentimientos de ser diferente, pero ya llegan a la pubertad cuando desarrollan rasgos sexuales. Atracciones románticas, comentábamos, también, ¿por qué no decirlo?, la intensidad. Sin embargo, muchos adolescentes han dicho que cuando lo piensan bien, comenzaron a sentir que había en ellos algo diferente muy al principio de la vida, desde niños, y que en el caso de los jóvenes no conformes con el género asignado, esto podría ocurrir tan pronto como en la edad de pequeños, adolescentes, en la pubertad, incluso muchos niños transgénero. Es común que algunos adolescentes LGBT se sientan de pronto asustados, nerviosos, por estar viviendo este tipo de etapas. Algunos tal vez comiencen a sentirse aislados de sus compañeros, y en especial, ¿en dónde deben de encontrar esa seguridad? En casa, que sus padres los impulsen, los motiven, les den esa seguridad, porque a veces los niños, niñas, no encajan y se sienten víctimas de burlas por ser diferente. También como padres, aprender a decirles a nuestros hijos, obviamente, que ni burlas, ni ahora que le dicen bullying, falta de respeto a sus compañeros. Esto también debe ser desde casa. Y bueno, vamos a recordar parte de algunos comentarios que nos hace quien se hace llamar Supermana, ¿verdad? Que nos dice cómo ha evolucionado la tolerancia hacia la comunidad LGBT.
¿Cómo has visto la evolución del tema, por ejemplo, del Pride o de la tolerancia o del respeto hacia la comunidad?
Bueno, siempre Vallarta ha sido un lugar que abre sus brazos para toda la gente, sobre todo del colectivo LGBTTIQ, a más lo que se acumula esta semana. Desde Richard Burton, Liz Taylor, desde allá y entonces ya se veía un lugar amigable para encontrar aquí un remanso, después de tener tanta violencia y agresión, repito, para el colectivo LGBT. Entonces, cuando yo empecé a venir hace muchísimos años con las hermanas Vampiro, y esto ya tendrá casi 30, en los balcones que yo venía y trabajaba y así, y de repente, pues me daba cuenta que aquí era una cosa maravillosa. Y después, muchas de las hoy famosas travestis y dragas, que no es peyorativo lo que voy a decir, que no eran más que niños que estaban en la playa, que eran lancheros, que estaban con el parachute, hoy son grandes travestis y grandes dragas, y ellas lo que dicen es que porque vieron a las hermanas Vampiro, porque un día me vieron de Mónica Naranjo, porque un día vieron a Supermana, inspirarles fue lo que las hizo dar ese paso, y yo me siento la más orgullosa. Hoy, en retrospectiva, lo que pasa es que veo mucha efervescencia, o sea, un momento abrumador, por lo menos para mí. Y yo creo que cuando esto baje, vamos a ver que quede la calidad. Pero eso lo vamos a ver en unos años más, no ahora. Pero es muy, muy bonito y siempre ha sido muy amable Puerto Vallarta.
¿Y cómo celebran, cómo honran su orgullo?
Nosotras, pues yo, por lo pronto, agradeciendo siempre a la gente, siempre que hoy, por ejemplo, tuve una niña en el espectáculo que al final se acercó conmigo y me dijo, yo estoy empezando, yo acabo de tener un show, yo tengo una casa, yo hago pool dance, yo hago en fin, y gracias a ti, que caminaste por donde no había vereda, hoy puedo bailar yo. Esas palabras son maravillosas, y esas palabras también alguien ya nos las había dicho con anterioridad y me llena de emoción. Entonces así se honra, con humildad, es eso, porque yo no soy ni más ni menos que la que va empezando, ni la primera, que en mi caso pues yo siempre veneraré a Divine, como la primera drag, ni más ni menos que esa. Simple y sencillamente soy una custodia de la tiara, la corona del Imperio Marica, eso sí.
Pues yo honrándola a ella, claro, cariño, y que a la gente le encante lo que hago, porque yo me divierto tanto con todos, y mientras la gente venga, y yo seguiré, cariño, yo seguiré, pero principalmente honrándola a ella.
Oh, qué divino.
Sí, cariño.
Y esperen sorpresas, porque ya estamos armando algo más fuerte para el 2023. Se van a quedar chatas.
Pues ahí los tiene usted, amigos del auditorio, comentando. Y la mayoría, como ya escuchó usted, dicen que Puerto Vallarta es friendly, es amigable para la comunidad LGBT. Muchos de ellos pues han preferido a Puerto Vallarta para venir a invertir, a vivir, a desarrollar una serie de actividades. Déjeme comentarle que Puerto Vallarta fue la primera ciudad en México en recibir el distintivo justamente Gay Travel como turismo, como destino turístico gay. Así es. Vallarta tiene todo esto y más desde hace, desde los años 90, que ya es decir, que se anticipó, ya comentan que en los 70, los 80, pero sí ya más abierto, como decimos, pues prácticamente al inicio, estaba finalizando los 80, principio de los 90. Y bueno, también, ¿cómo celebras el orgullo gay? Es otra de las que ya escuchamos, como lo comentó en esta entrevista que hace nuestro compañero Jonathan Ríos, pero también hace una entrevista con Paco Arjona de CETAC, quien le pregunta que si considera que hay algo que celebrar del orgullo gay y si hace falta educar más acerca a la comunidad en Puerto Vallarta y en México sobre este tema.
¿Consideras que en esta actualidad en la que vivimos hay algo que celebrar? Sí, ¿no?
Pues fíjate, primero que nada, no deberíamos estar luchando por los derechos, porque los derechos pues son inalienables, todos los debemos de tener, pero aún así, todo lo que ya se tenía escrito y todo eso, tiene que ir avanzando. Sí, es aquí más que nada, lo que hay que celebrar es que, primero que nada, se está dando esta libertad de pensamiento, libertad de acción, libertad de, pues ahora sí que ya dentro del género, ¿verdad? Es de expresarte como tú te sientas, como tú quieras ser, porque creo que es la mejor manera de progresar, de que tú evoluciones de una manera sana, sobre todo, ¿verdad? Son estos nuevos pensamientos que hay en los sistemas educativos, en donde educas a través de las fortalezas de los estudiantes, de las cualidades, de las habilidades, y precisamente cuando les das esta apertura, pues las explotan y las sacan al por mayor. Así que hay mucho que celebrar ahorita que se estén abriendo todos estos espacios, todos estos estos pensamientos, estas ideologías. Creo que aquí también es una parte muy importante de nuestra comunidad, de la diversidad. Tenemos que educar, o sea, es muy fácil querer llegar a imponer, que te acepten, que te entiendan, pero si no hay un trabajo previo, hay un trabajo de educación, pues no te van a entender. Entonces hay que también empezar por eso, ¿no? Por empezar a educar, a que te entiendan de dónde viene esta situación. No es un Vallarta Pride, no es un Pride de nada más fiesta, lentejuelas, pluma, no, trae una historia muy grande desde cuando, pues en Nueva York, ¿verdad?, aquellas chicas trans tuvieron que empezar a luchar y a defenderse de los acosos de la policía para que se reconocieran los derechos que ya estaban, que son los derechos de todo ser humano. Pero a mí me queda muy claro, cuando hace mucho hicimos una marcha contra la homofobia, nosotros hicimos una encuesta para muchas personas y la mayoría nos decían que no sabían cómo identificar o cómo hablar a las personas trans, por ejemplo, que es uno de los grupos más controvertidos. Y de veras me di cuenta que nosotros no habíamos educado, ni nosotros mismos entre la comunidad. Entonces es empezar con educar, con seguir avanzando, que todo esto llegue a los diferentes niveles de educación también, pero de una manera ordenada, organizada, y llegar a lo que traemos como lema, ¿no? Por una generación libre de homofobia, ¿verdad? Esto es lo más importante.
Y así es, amigos del auditorio, hace falta educar más acerca de la comunidad, y déjenme decirles, necesitamos educarnos en muchos aspectos, en muchos temas y cuestiones. La discriminación por motivos de orientación sexual, una orientación sexual distinta a lo llamado heterosexual, pues se encuentra lamentablemente entre los primeros lugares de la percepción de causas más comunes de discriminación. Entre ellos está también la cuestión de por el color de piel, de que por si eres indígena, también los indígenas son muy discriminados, y no se diga por motivos de orientación sexual. Por eso hoy quisimos dedicar este espacio para todos los integrantes de la diversidad sexual, que mañana celebran su día, el Día del Orgullo. Sí, del orgullo, porque durante muchos años fueron estigmatizados, porque muchos años no pudieron mostrarse como lo que son, ¿verdad? Personas que piensan y sienten distinto. Y también quisimos abordar este tema porque tiene que ver con los seres humanos, con los padres, con las madres, con los padres, porque muchos niños, déjeme comentarle, intentan reprimir esos instintos para satisfacer sus expectativas de la sociedad, para encajar o incluso para evitar disgustar a sus padres o a sus familias. En algunos casos, puede ser que los adolescentes se sientan tan abrumados con estos sentimientos, lo que aumenta el riesgo de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental. Por ejemplo, es posible que se aíslen por temor a verse expuestos o descubiertos. Puede que algunos adolescentes se sientan solos, en especial si viven en una comunidad que no tiene un sistema activo de apoyo para jóvenes LGBT. Tener un lugar seguro y solidario en casa y buenas relaciones, primero con sus padres, con sus amigos, ayudará a los adolescentes a lidiar con sus sentimientos y a enfrentar la discriminación. Entonces, primero la aceptación en casa, con su padre, con su familia, con los demás miembros de la familia, hermanos y todo. Y ya de ahí, pues, con todos los demás, porque si en casa no se empieza respetando como ser humano, si en casa no se le da un lugar como a todos los hijos, entonces incluso invitamos a los padres que nos estén escuchando, padres de adolescentes, de niños, incluso, que busquen información, se orienten para mostrar abiertamente cada quien su identidad, especialmente niños y adolescentes, porque están a tiempo. Es posible que muchos a veces indaguen donde no deben y de alguna manera desvíen lo que es su orientación sexual. Así de que hay que hablar positivamente sobre las personas de toda índole, de todas las personas, no solamente hoy lo hacemos porque mañana es el orgullo gay, pero realmente a lo mejor ni de este día deberíamos de estar hablando, porque debería ser algo tan natural como nacer, así, y como morir. Y entonces, por eso hoy, a manera de nuestro reconocimiento, a manera de ser más perceptivos, de empáticos con niños, jóvenes que empiezan a vivir su experiencia, a que vean que las cosas no son tan difíciles de por sí. La vida, como dijo Ali hace un momento, ya es tan difícil, hay tantas agresiones en la vida como para que todavía niños o adolescentes que a veces no se sienten seguros por esta orientación sexual vivan a veces lo que han vivido. Es por ello que por eso hoy compartimos esta información y les pedimos que sus padres, sus amigos, sus seres queridos, pues los apoyen, les den esa seguridad, el coraje, el valor que un niño, un joven necesita en su interior, derivado de un mundo que vivimos a veces tan difícil y complejo, pero que nos veamos todos como lo que somos, seres humanos, con sus gustos, sus fobias y sus filias, como dicen. Y simplemente nos vamos con este mensaje, que los padres demuestren el amor y el apoyo a su hijo, y si no entienden esto, busquen la orientación, busquen el cómo poder apoyar a sus hijos, porque eso que le llaman de salir del closet es una frase que no me gusta, y lo digo porque son algunas palabras y frases que ni se deberían de utilizar. Lo que tenemos que hacer es, como sociedad, apoyarlos a enfrentar esta serie de situaciones de discriminación que a veces se dan. Vamos avanzando, quiero decirles, se va avanzando. Y quiero cerrar recordando a un primo. Les quiero contar rápidamente esta anécdota, porque cuando yo era pequeña, cuando yo tendría como 7, 8 años, yo tenía un primo al que quise mucho, como un hermano. Lamentablemente su padre y su madre no lo entendieron, especialmente su padre, que era muy estricto. Le decía, camine bien, hable bien, pero se lo decía a golpes. Estoy hablando que eran los años 60. Y a toda la familia nos dolía mucho ver el trato que le daban. Y en ese momento, como niños, a lo mejor no teníamos esa palabra de orientación sexual. Nos dábamos cuenta que nuestro primo era distinto. Pero era nuestro primo. Era el primo que veíamos como hermano, al que queríamos y al que su padre golpeaba, dañaba. Pero golpearlo, amigos del auditorio, hasta ensangrentarlo. Yo recuerdo que alguna vez mi mamá intercedió y dijo, me llevo a mi sobrino a mi casa porque la verdad tú le das un trato nefasto, con palabras más fuertes, y si yo sé que le vuelves a poner un golpe, pues yo te voy a denunciar a las autoridades. Este primo se fue de su casa, muy inteligente, estudioso, muy talentoso, se fue a Estados Unidos. Ya falleció, pero la última vez que lo vi, que me habló con tristeza de los chistes que sus compañeros hacían sobre su identidad de género, que en ese momento no lo identificábamos así como su orientación sexual. Hubo bromas, burlas, y lo viví con él, de ver cómo se sentía, cómo sufría, y por eso puso tierra de por medio, dejó a su familia, él ya falleció, tuvo problemas de salud mental, tuvo ansiedad, tuvo inseguridad, tuvo depresión, y qué necesidad, si sus padres tendrían que haberlo cobijado, haberlo entendido, haberlo querido. Amigos del auditorio, pues así concluyo. Que tenga usted un excelente día. Continúe con la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Daniel Valencia, Enrique Telles, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan. Con Susana Carreño. Hasta la próxima.